Bien, acompáñenme con sus Biblias a Levítico capítulo 7. Es donde encontramos nuestro mandamiento del día de hoy. Y vamos al versículo 11. Estamos en el mandamiento 141. El mandamiento 141 es el que nos dice que los sacerdotes debían de realizar el sacrificio de las ofrendas de Shelamim, ofrendas de paz, tal como estaba prescrito. Una sección de mandamientos que corresponden particularmente para los sacerdotes y levitas. Dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Eterno. Así que nos habla de este mandamiento de las ofrendas de paz, llamadas Shelamim en hebreo. Y para entenderlas un poquito mejor, vamos a regresarnos al capítulo 3 del libro de Levítico. Levítico, vamos al capítulo 3, que es parte de la descripción de estas ofrendas. Recordemos que hay 5 tipos de ofrendas, 3 voluntarias, 2 obligatorias, y esta es una de esas 3 ofrendas de carácter voluntario. Dice en el capítulo 3, si su ofrenda fuere sacrificio de paz. Si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante del Eterno. Y bueno, pues el tema es sumamente amplio, ya lo estudiamos cuando tuvimos oportunidad de estudiar este libro, pero vamos a hacer una remembranza, un recordatorio de eso que vimos. Las ofrendas de paz llamadas Shelamim viene de la palabra Shalom, sabemos que significa paz, también significa comunión. Y la relación que implica esta palabra es de asociar o de unir dos elementos que estaban separados. Como les decía, es una ofrenda voluntaria y el propósito básicamente era de gratitud, de tener shalom, de darle gracias a Dios. Es decir, por un acontecimiento de tu vida muy especial, tú llevabas una ofrenda delante de Dios en agradecimiento. Dicen por ahí que los japoneses tienen una costumbre que me parece muy linda. Dicen que ellos siembran un árbol cada que haya un acontecimiento importante en sus vidas. Cuando nace un hijo, cuando viene una boda, cuando hay una graduación. Cuando hay algo trascendente para ellos, dice que ellos acostumbran sembrar un árbol. Bueno, no digo que sea así, pero básicamente creo que la idea es mostrarle a Dios de manera tangible nuestra gratitud, no nada más a través de palabras. Si somos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a hacer esto? O sea, ¿cuántos de nosotros cuando nació un hijo dijimos, ay, pues sabes qué, voy a dar esta ofrenda? O sabes qué, aquí está este dinero, o voy a ayudar a esta persona, o sea, voy a hacer algo significativo. Yo estoy seguro que casi ninguno de nosotros lo ha hecho. O cuando nos casamos. O simplemente cuando salimos a lo mejor de alguna prueba, de alguna enfermedad y dices, oye, gracias, una vez más. O cuando se casó un hijo, cuando se casó una hija, cuando nació un nieto. O sea, hay muchísimas cosas de agradecer. Y no lo hacemos. O sea, no tenemos, vamos a llamarla así, esa cultura. No tenemos esa cultura de ser agradecidos realmente. Y a mí me habla mucho eso en mi corazón, porque Dios lo puso, bueno, de manera voluntaria, o sea, no puede obligarnos a que le agradezcamos algo. Qué increíble se me hace eso de parte de Dios, que Él ni siquiera nos forza, o sea, Él nos da, Él nos bendice, y Él solo espera que lo hagamos de corazón. Y de eso se trata estas ofrendas, de algo que dabas de todo tu corazón, pero tenía detalles y características. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, dice que tenía que ser macho o hembra, porque los dos animales del ganado vacuno, pero sin defecto. Eso sí, o sea, si le vamos a ofrecer algo a Dios, la regla general es, no puedes ofrecerle algo mal. Tienes que hacerlo, como dice aquí, sin defecto. Entonces, esa era la gratitud. Otra razón por la que se daba esta ofrenda era por un voto que se hacía. Por haber terminado un voto que habíamos hecho, como el voto nazareo que se hacía. Entonces, cuando se terminaba, se ofrecía un sacrificio y ese sacrificio era una ofrenda de paz. Otra razón por la que se podía ofrendar este tipo de animalitos, este tipo de ofrenda, se daba por comunión con Dios una vez más. Es decir, después de hacer teshuva, después de haber pasado, pues quizás alejados de Dios, tiene un arrepentimiento, y entonces una manera de establecer una vez más esa comunión con Dios es hacer este tipo de ofrendas. Entonces, bueno, generalmente pensamos, es que hoy no hay templo, o sea, no podemos hacer esto, esto ya pasó, esto ya tiene muchos años, esto no lo podemos hacer. Sin embargo, la esencia de esto debería de seguirnos quedando, ¿no cree? O sea, deberíamos de seguir con esta misma idea en nuestro corazón, de agradecerle a Dios por esto, si en algún momento nos apartamos de Dios, porque todos nos hemos apartado de Dios, y no me refiero que ya nos fuimos así al paganismo, pero hemos tenido como que periodos oscuros en nuestra vida o periodos en que nos hemos enfriado, y una manera de decir, bueno, a ver, voy a ser como un parteaguas, o sea, como que a partir de aquí ya quiero otra vez retomar. ¿Cómo lo hacían en ese tiempo? Decían, pues llevo una ofrenda delante de Dios y eso me conecta con Dios. Entonces esta ofrenda tenía, para mí, yo lo veo así, como un poder espiritual, el poder de la reconciliación. Por eso se le llama ofrendas de Shelamim, ofrendas de Shalom. Porque mientras haya comunión, se puede hacer cualquier cosa. Aunque seamos muy diferentes, aunque haya muchos pecados, por decirlo así, entre Dios y nosotros, el hecho de que se establezca una comunión, un arrepentimiento, Dios puede revertir todas las cosas. Entonces estas ofrendas se daban en este tipo de casos. Y, por ejemplo, el rey David, cuando hubo un periodo de una plaga sobre Israel, o sea, hubo una prueba muy fuerte, él ofreció ofrendas, sacrificios de paz. Y Dios detuvo ese castigo. Ahí te das cuenta del poder que podía, que puede tener este tipo de ofrendas, porque yo creo que todavía se pueden seguir ofreciendo, como cuando nosotros reconocemos aquel que Dios entregó pues como ofrenda. Y pues sabemos que esa ofrenda es Yeshua. Y para eso me gustaría que leyéramos en Isaías capítulo 53, verso 5, y con este concepto, con esta idea de lo que son las ofrendas de paz, leer con detenimiento lo que dice acerca de Yeshua, porque Isaías 53 habla acerca del siervo sufriente. Isaías 53, verso 5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué dice el castigo de nuestra paz? Cuando se llevaba este tipo de ofrendas, se ponían las manos sobre la cabeza del animal, y aún, aunque no fuera una ofrenda de pecado, la idea es que la persona hacía una transferencia de sus faltas, o sea, el precio de la reconciliación. Consideraba que tenía que ser él el que debía de haber sido sacrificado para poder volver a tener comunión. Y bueno, yo creo que a todos nos ha pasado alguna situación en la que tratas de reconciliarte con alguien. A lo mejor pues el caso más típico puede ser el esposo o la esposa. Y que te sientes mal porque pues le contestaste mal, o se te olvidó el aniversario de bodas o algo así, ¿no? El cumpleaños, no sé, lo que sea. Algo se te olvidó. Y dices, híjole, ¿y ahora pues cómo le hago, no? O sea, como que hay algo en tu corazón que dice, tengo que resarcir esta deuda, o sea, hay algo que hice mal. Está en tu mente constantemente eso. Entonces la idea de cuando se llevaba el animal y se ponían las manos sobre el animal era que tú trajeras a tu mente, que tú recordaras eso que provocó esa falta de comunión. Creo que esa es la idea con la que también tenemos que observar el sacrificio de Yeshua. Sí murió por nuestros pecados, él es la ofrenda del pecado también, pero también es una ofrenda de reconciliación. Y dice que por su llaga fuimos nosotros curados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora vamos a saltar a Efesios capítulo 2, que habla también de la reconciliación. Efesios 2, verso 11. Ok, Efesios 2.11 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿De qué está hablando aquí? De una separación. Entonces estabas alejado, punto, en todos los sentidos. Verso 13. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra Shelamim. Él es nuestro Shalom. Él es ese sacrificio de paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo y de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, haciendo shalom. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Yo no dudo en lo más mínimo que cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, él tiene en mente todos estos conceptos hebreos del Tanaj, de la ley, que habla acerca de los sacrificios, de las ofrendas, porque en Yeshua se cumple tal cual. Finalmente, Romanos 5.1, vamos a ver este último pasaje. Dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos shalom para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Se dan cuenta que toda la interpretación que se le da en el Brit Hadashah sobre las ofrendas de paz tienen que ver con Yeshua. O sea, no hay ningún otro medio que Dios estableció para la reconciliación. Entonces, lo que encontramos en Levítico es la sombra de lo que había de venir, de lo que todavía sigue, porque esa reconciliación no ha sido total. Estamos todavía esperando a que sea plena, a que sea vivencial, a que sea experimental, a que realmente algún día podamos estar, como dicen, cara a cara delante de él. Y vamos a cerrar, otra vez vamos a Levítico. Vamos a cerrar nada más con este pasaje. Entonces, el que daba pie a este mandamiento. Dice, esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Eterno. Dice, si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias. Dice, tortas o panes sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Y con pan o con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Eterno y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y de la carne, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejará de ella nada para otro día. Y bueno, ya da otros detalles que se estudian en otros mandamientos sobre este mismo tipo de ofrendas. Pero aquí, por ejemplo, no nada más podía ser de animales las ofrendas, los sacrificios que se llevaban, sino también de panes. Entonces alguien decía, oye, pues sí quiero hacer reconciliación con Dios, pero ¿cuánto me cuesta? Pues no, realmente no, esa era la idea. Porque también se podía llevar este tipo de panes, que eran sin levadura, algunos de ellos, otros eran hojaldres, untados así como en aceite, otros eran pan de una harina muy refinada, que se le llama flor de harina, y las otras eran panes que sí tenían levadura, que algunos consideran que era lo que hoy se conoce como el jalá. O sea, dicen, oye, ¿dónde viene el jalá? El jalá de Shabbat, el pan especial. Dicen que es de aquí, porque esos dos panes que se llevaban levadura. Pues bueno, pues tiene cierta congruencia, tiene mucho sentido por todo lo que se hace en el día de Shabbat, que es esa la esencia. Entonces el día de Shabbat también debería de ser el día que consideráramos todo esto, esta idea de los sacrificios de paz de los Shelamim. Es un día de comunión, es un día de estar en paz unos con otros, es un día de ponernos a cuentas con Dios. Y yo creo que esta es la ofrenda que sin haber templo es la que podemos decir que sigue más vigente en cuestión de nuestra relación, de lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios. Porque cada viernes o cada sábado, cada día de reposo, tenemos esa oportunidad de tomar esa idea de la reconciliación con el Padre a través de Yeshua y presentarnos delante de Él. Entonces, bueno, pues vamos a orar y a darle gracias a Dios, porque a mí me maravilla estudiar la palabra así, estudiar la escritura y darte cuenta cómo Yeshua está en todas las cosas que podemos encontrar en la relación a las disposiciones de la ley y de los mandamientos. De verdad que no hay un mandamiento que no apunte a Él. Por eso Él mismo dijo, si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque de mí habló Él. Todo lo que dijo Moisés se ha cumplido en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque es hermoso.